¿Ya estás hablando?
No, no, ya estamos ahí. Estamos saludando a el amigo Daniel Guzmán. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Daniel?
Buen día, Luis. Buen día, la audiencia. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Justo estaba ultimando los detalles, me estaba poniendo cómodo para festejar, ¿no? ¿Estamos para festejar o no estamos para festejar?
No sé qué podríamos festejar, no sé. ¿Se ha ocurrido algo que no me he enterado en términos deportivos, en términos políticos, en términos diplomáticos?
Callate.
En términos económicos, en términos financieros.
Callate porque no, yo soy de San Lorenzo, así que en lo deportivo lo dejamos de lado, pero veo que están celebrando, festejando, esto de haber dado de baja el acuerdo Foradori y Duncan, y en lo personal es algo que me genera mucha molestia la forma en que se está comentando esto. ¿Cómo lo vivís vos a esto que se está como celebrando el haber dado de acuerdo, de haber dado de baja el acuerdo Foradori y Duncan?
Bueno, yo la verdad que antes de celebrar deberíamos saber que, o sea, pensar y razonar qué es lo que va a suceder en adelante, además de haber hecho este anuncio, ¿no es cierto? De haberle informado a su contraparte británica, el canciller en este caso, el canciller Caspiero, en la reunión de cancilleres, de ministro de Relaciones Exteriores en Nueva Delhi la semana pasada en la India, a ver qué es, porque hay un documento, dice que la cancillería, dice en un comunicado, a ver si lo tengo por acá, cuál era, no lo tengo todavía, pero este es un comunicado oficial de la cancillería, donde informa que le ha dado un documento a su contraparte británica, Jane Cleverly, diciendo que daba de baja a Argentina, daba por finalizado el pacto para ver el caso. Fíjate vos, ¿no?, que resucita una denominación que durante 3 años y 4 meses de gestión de Alberto Fernández no había pronunciado. Digo esto porque no bien asumió Alberto Fernández y Daniel Filmus, secretario de Malvinas, le baja el precio. Digo esto porque Daniel Filmus había escrito un libro siendo diputado nacional sobre los efectos dañinos, perversos lascivos al interés argentino sobre el pacto Foradori y Duncan, del acuerdo Foradori y Duncan, realmente. O sea, digo esto con total conocimiento de causa, al punto es que días después que se firma el acuerdo Foradori y Duncan, que se firmó el martes 13 de septiembre de 2016, caímos con un grupo de veteranos a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, a hablar con diputados, senadores. Posteriormente pedimos una audiencia desde el observatorio, fuimos, nos reunimos con miembros de la Cancillería, los directivos del área de Malvinas, realmente hubo una charla muy, muy, muy intensa de 1 hora 40. Estuvo, en esa oportunidad estuvo el diputado Tito Stefani, y Tomás Bertotos, que en ese momento había sido el nexo con la Cancillería, intentando que explicara lo que estaba sucediendo, que era absolutamente inexplicable. Bueno, digo esto porque en ese momento toda la oposición, en ese momento que era el Frente por la Victoria, hablaba del acuerdo del pacto y daba cátedra. Por eso digo que Daniel Filmus escribió un libro. Bueno, cuando asumen, ya no, le habían quitado la denominación de acuerdo, de pacto, de convenio, de todas las excepciones que pueda tener justamente este contrato, este acuerdo entre Mauricio Macri y el gobierno de Macri y Gran Bretaña, al punto que se van a decir, no, bueno, solamente es una comunicación conjunta. Después empezó a decir como es Filmus, y lo repitió Guillermo Carbone, el actual secretario de Cancillería de Malvinas de la Nación, diciendo, no, es una hoja de ruta del macrismo, como, bueno, dice, como no pasó por el Congreso, porque en ese momento decíamos que se derogara, o que lo enviaran en el Congreso para tratarlo y derogarlo, o modificarlo y mejorarlo, porque estas condiciones son absolutamente dañinas para la Nación. Dice, bueno, como no fue el Congreso, no es un acuerdo, Entonces es una hoja del macrismo, y entonces, como no es una hoja política de la relación bilateral, nosotros no estamos obligados y no la cumplimos. Y esto lo dijo en Radio de Tierra al Fuego, y lo dijo nuevamente, lo insistió, en el mes de noviembre, estando presente aquí en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que bien suelto el cuerpo, dice, no, te contesta lacivamente, así como canchereándola, dice, no, el falador de Duncan no existe más. Bueno, esto lo dijeron, o sea, está grabado, está esto, es más, en una de las radios acá, FM Grow, en junio, no tengo la grabación, donde dice exactamente lo que estoy diciendo, dice que no, que ya no existe más. Bueno, resulta que ahora en febrero a principios de marzo, la semana pasada, van, se encuentran, lo resucitan con el nombre de pacto para matarlo, ¿no es cierto? Una cosa así simbólica para que se entienda, ¿no es cierto? Porque si no existía hasta noviembre del año pasado, las declaraciones oficiales del propio jefe de la cartera de Malvinas, de la Cancillería, estaba diciendo eso, o sea, lo resucitaron para matarlo. Ese es el contexto. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que venir posteriormente a este pronunciamiento, a este envío, a la entrega de una documentación donde le están diciendo, bueno, a Gran Bretaña que le damos por finalizado lo que siempre existió, lo que nunca dejó de existir, que estaba siempre vigente, y hasta tanto no se lleven adelante acciones ejecutivas, seguirá vigente de la manera, con papeles o sin papeles, ¿no es cierto? Porque el acuerdo fuera de nunca es mucho más que el Atlántico Sur y Malvinas, Luis. Voy a enumerar los 10 puntos que significa, entre ellos, el Atlántico Sur, porque para que tengamos en cuenta que no es un acuerdo exclusivamente sobre Atlántico Sur y sobre la cuestión Malvinas. Esto es un acuerdo, digamos, una nueva relación carnal que había practicado con tanto éxito el menemismo, que no podía ser nada más ni nada menos que el macrismo, que lo, digamos, le pusiera un poco de decorada, lo sacara en blanco y negro, le diera color y lo pusiera en marcha. ¿Qué es lo que comprende esto? En principio tiene seguridad internacional, no proliferación de armas, medio ambiente, cambio climático, energía limpia, comercio e inversiones, ciencia, tecnología, turismo, deporte. Todo esto está dentro de del acuerdo forador y Duncan, y entre medio de ello, inversiones, ¿no es cierto? Las inversiones garantizan la agilización, el aceitar las vinculaciones e inversiones de Gran Bretaña en Argentina, la incorporación de Argentina en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, en materia de seguridad y defensa conjunta eso también. Y entre eso aparece lo Atlántico Sur, que en su párrafo póstumo dice, dice, remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de la Malvina, incluyendo comercio, pesca, navegación y hidrocarburo.
No deja nada, no deja nada librado al azar.
No, exactamente, no dejan nada, o sea, porque este texto no es que se sentaron argentinos, británicos y británicos a analizar, a tomar un cafecito, unos mates, y dijeron, bueno, ¿qué podemos...? No, este es un texto absolutamente británico, que Argentina a lo sumo le puso los puntos a las I, los puntos a las diéresis, a las U, donde correspondía, bueno, eso, o alguna coma, porque los expertos en materia de relaciones internacionales me vienen el texto en inglés y dice, este es un texto de neto corte británico por el lenguaje, la forma, el tipo de redacción que cumple. Entonces viene Argentina y dice, bueno, sí, acordarlo de esta manera. Bueno, ¿en base a qué, digamos, remover qué obstáculo está planteando, se planteó el forador y Duncan? Está hablando de los obstáculos que había aplicado Néstor Kirchner y Cristina Kirchner posteriormente en los dos gobiernos, porque Néstor Kirchner cortó la cooperación científica pesquera antártica y los convenios en materia de corburas que había firmado Carlos Saúl I, ¿no? Entonces, y posteriormente Cristina consolida un bloque latinoamericano donde con Pepe Mujica en Uruguay, Lula en Brasil, cortan el suministro o el aprovisionamiento logístico de los barcos y aviones a Malvinas. Y a su vez, en 2015, le clava una denuncia penal internacional por las petroleras, cosa que hemos hablado varias veces, pero bueno, vale recordar, de lo que es el yacimiento en el norte de Malvinas, Sea Lion, como dicen los gringos, o León Marino, ¿no es cierto? Una causa que está aquí en el Juzgado Federal de Río Grande, que el macrismo la dejó dormir y el albertismo medio que también ha sepultado. Si no fuera por la propia acción del juzgado, la causa se habría caído a cacho. Bueno, estos son lo que vino a remover el acuerdo Foradori Duncan. Entonces, bueno, si viene a remover, tenemos que caerle por la cabeza a todas las pesqueras, ¿no es cierto?, que están en Malvinas, caerle por la violación a las distintas leyes de regulación de pesca de Argentina, y le tiramos por la cabeza con el código aduanero entero, que es un mamotreto bastante pesado, porque no solamente se están violando la ley argentina, sino que están haciendo contrabando ni tributando de lo que están extrayendo, de los que propios gringos o españoles y otros reconocen, que son anualmente unas 270.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos. Esto me imagino que debe ser el paso subsiguiente para después de esta declaración. Y cortar, por supuesto, con el tema de la navegación. Bueno, dice que no van a habilitar el vuelo. Por el momento no han derogado el decreto de Mauricio Macri que habilitaba el vuelo desde San Pablo, Brasil, a Malvinas, ¿no es cierto? Hay una decisión política, pero no la han refrendado en un decreto.
Le cuento a la gente que estamos hablando con Daniel Guzmán. Él es un combatiente de la guerra de Malvinas, es responsable del portal www.agendamalvinas.com.ar, donde van a encontrar muchísima más información. Lo que está haciendo ahora en el aire es solo una reseña de todo lo que publica en el portal. Quería preguntarte, Daniel, la situación de Uruguay frente al pacto Foradori Duncan. En un principio vos enumerás de que Uruguay había, junto con Brasil, se habrían puesto en sintonía para bloquear a las Islas Malvinas, ¿no?, a la explotación de los británicos en las Islas Malvinas. ¿Hoy cómo es la situación?
Bueno, justamente está pata para arriba, ¿no es cierto? Porque imagínate vos que sucedió lo siguiente, Luis, vos sos el presidente de Uruguay o de Chile, de Brasil, ¿no? Y vos que hiciste un esfuerzo político de confrontación con Gran Bretaña y resignaste recursos de ingreso en el comercio con Gran Bretaña, un día te levantaste el martes 13 de septiembre de 2016, te levantaste con que los argentinos habían dado de baja todo eso que habían construido de manera conjunta con un gobierno como el de Cristina Fernández. Dice, pero che, no es que Argentina nos convocó a hacer un bloqueo a los británicos de Malvinas y ahora se pone a hacer negocio porque no fue gratis. Luis, imagínate que cortarle los suministros logísticos a Malvinas, los millones y millones de dólares que se perdieron. Brasil, Uruguay, Chile no tanto, porque nunca Chile terminó de... Sí, pero nunca van juntos al comité de colonización, pero de ninguna manera, viste, por lo menos hasta Boric, nunca habían hecho una acción efectiva, pero estos otros sí lo hicieron. Entonces, yo me levanto a la mañana, me estoy cepillando los dientes y miro en los portales de información que Argentina tiró a la mierda esto que nosotros habíamos acompañado. Dice la bicha, váyanse al carajo. Disculpen ahora, Luis, pero si vos sos el presidente de Uruguay, si lo están tomando de pavo, ¿para qué nos hacen este esfuerzo? Entonces abrieron todo. Por eso Uruguay es un colador en materia. El puerto de Montevideo, no los puertos, porque los otros son de crucero y de turismo, pero el puerto de Montevideo es un colador tanto para la flota pesquera de España o taiwanesa, también la china que pesca en la milla 200, entran y salen, hacen aprovisionamiento, le venden el combustible a los barcos, la gasolinera, para decirla, las estaciones de servicios de Malvinas son del combustible que va de Uruguay, y la información que tengo es que el combustible que nosotros le vendemos a Uruguay, una petrolera anglo holandesa le vende a los compañeros uruguayos, y los uruguayos les mandan para Malvinas. Los aeropuertos de Brasil y Argentina y de Uruguay están abiertos a los vuelos militares británicos. Entonces, o sea, ¿por qué le vamos a pedir, le vamos a exigir a nuestros vecinos cuando fuimos los primeros en violar lo mismo que lo habíamos comprometido? Digo esto en una sana autocrítica, ¿no es cierto?
Desde luego. Vos sabés que el último discurso de Fernández, ahora en la apertura de sesiones, habló de la radarización en Río Grande. ¿Tenés algo para decir de lo que él dijo?
Sí, es muy divertido esto, ¿no? Es muy divertido porque... divertido para no decir que absolutamente irrespetuoso, porque cuando en agosto del año pasado inauguraron el radar de Río Grande, ese radar que pusieron jugando a la cagona, porque pusieron un radar que miraba, o sea, miope y a corta distancia, y pusieron el actual, que es un radar que tiene un alcance de 317 kilómetros máximo, ¿no? Cuando Malvinas está desde el punto de esta a 525, 528, no recuerdo, porque lo estuve midiendo con Google Gear y tener una aproximación bastante ajustada. Entonces, cuando uno mira el radar que habían puesto, llega solamente hasta el borde de la pretendida zona económica exclusiva de los británicos en torno a Malvinas. Voy para atrás al 82. Cuando tuvo la guerra, ¿te acordás que los ingleses hicieron una zona de exclusión donde se combatía? ¿Te acordás?
Correcto, bueno, sí,
esa
sí.
Zona de exclusión de 150 millas en derredor del archipiélago, ¿no es cierto? Ahí se combatió. Salvo después hicieron... bombardearon, torpedearon al Belgrano fuera de la zona de exclusión, de lo cual es crimen de guerra y que los acuerdos de Madrid no permiten estudiarlo y denunciarlo, me corrijo. Bueno, en ese espacio, o sea, el radar llegaba hasta el borde, ellos no querían mirar para adentro. Bueno, ahora tuve una gran discusión con la secretaria de comunicación del Ministerio de Defensa diciéndome, me llama Milagros Malamud, diciéndome que era una injusticia que nosotros dijéramos eso, porque eran los únicos gobiernos en 40 años que habían hecho algo. Le dije, Milagros, cuando nosotros estábamos en la guerra, por una cuestión fortuita, donde estábamos, teníamos un radar, un Westinghouse, que tenía un alcance de 430 kilómetros, casi llegábamos a la costa de la Isla Grande. Él decía, ¿cómo puede decir? ¿Me estás jodiendo? Le digo, que 40 años después no tenemos un radar. Bueno, es lo que había. Bueno, ahora dice que van a meter un radar más grande con más de 500 kilómetros de distancia. ¿Qué es lo que primero tenía que haber hecho para saber el movimiento feroz, tremendo, de vuelos militares, comerciales y privados que entran y están en la Malvina? Si lo podemos ver nosotros, que somos unos pichiruchis a través de las aplicaciones, que entran, salen desde Montevideo, desde Ezeiza, desde de cualquier aeropuerto, van y vienen a Malvinas, ¿cómo no lo va a denunciar? Al menos denunciarlo, ¿no es cierto? La Cancillería argentina, los gobiernos, los sucesivos gobiernos que ocupan el Poder Ejecutivo Nacional. Y esto de lo que estamos hablando, por lo menos no le vamos a la guerra. La guerra no es el camino. El camino no es la guerra. El camino es hacer denuncia a nivel internacional. Y como decía Felipe Solá, sacarlos de la zona de confort, ¿no es cierto? Al punto que, hablando de Uruguay, lo que pasó, ¿no es cierto?, hace menos de un mes, donde cuatro diputados de la coalición de gobierno de Uruguay van a Malvinas junto con la embajadora británica, justamente en Uruguay, y hacen declaraciones de los más campantes, planteando, reconociendo, adhiriendo a la libre determinación de los Kelper, y a su vez anhelando un vuelo directo desde Montevideo a Malvinas. Bueno, este es el contexto. Bueno, si el Forador y Duncan, si esto que le han dicho a los británicos, realmente le damos por finalizado a este pacto, este acuerdo, este convenio, este tratado, lo como quiera denominarlo, tenemos que ir por eso. Si no, vamos a hacer morisquetas en términos electorales, de la misma manera que el presidente va a la Antártida y hace eso, lo que hizo, ¿no es cierto? Absolutamente criticado, para no decir otra cosa.
Daniel, te hago la última, tratando siempre de redondear y siempre abierto a que nos hagas cualquier otro comentario que quieras hacer aprovechando el espacio. ¿Qué sentís cuando ahora, en época electoral, como vos dijiste, en 2023, tiran cualquier cosa? ¿Qué sentís cuando hay algunos candidatos que sostienen que las Malvinas las perdimos en la guerra del 82 y que nos tenemos que dejar de joder con ellas?
Sí, bueno, hay como es este, hay ignorantes con, o no ignorantes, por ahí gente con la voluntad de hacerle la ola al enemigo, porque no lo digo yo, ¿no es cierto? No es una cuestión de simpatía o de antipatía o de gusto, o de pasiones o de sentimientos. En el año 82, en noviembre del 82, las Naciones Unidas la Asamblea General de Naciones Unidas se vuelve a reunir y le establece una nueva resolución, que ahora no tengo el número, pero me parece que era la número 39-72, que establece que la guerra no modificó la disputa diplomática en los términos que se habían establecido en el 60 y en el 65. Digamos, no se ha modificado. No es que lo dice Luis Petit y Daniel Guzmán y dos o tres vecinos de Ushuaia. Lo dice la Asamblea General de Naciones Unidas. Y esto no se modificó. Sí, o sea, la guerra no le da al matón, al usurpador, al colonialista, al esclavista, al asesino británico, no le da la razón, no le da ni en esta guerra ni en ninguna guerra, en estas condiciones como se está planteando. Entonces, bueno, hay gente que quiere eso, ¿no es cierto? Si fuera por ello, ¿no es cierto?, habría sido bueno que no echáramos a los ingleses en 1806 y 1807, en la primera y segunda invasión inglesa, ¿no es cierto? Algunos dicen, la culpa la tuvo Linier, dice, si no hoy estaríamos hablando inglés, seríamos un país como Canadá, Australia. Bueno, estas son ambiciones monárquicas, aspiraciones de esta gente. Lo cierto es que estuve trabajando todo el fin de semana por un informe que publiqué esta mañana, que es hacer un seguimiento de gran parte de los barcos que empezaron a pescar en Malvinas, la primera temporada de calamar, el domingo 26 en adelante, ¿no? Hay 81 barcos, he detectado a través de una plataforma específica en materia de seguimiento de barcos de pesca, que es Global Fishing World, al menos 81 barcos, 18, 19 son españoles, hay como 40 taiwaneses, otros 19, 20 coreanos, algunos españoles y otros asiáticos que están dando vuelta con licencia, pescando con licencia británica en Malvinas en torno a las 150 millas. Esto ocurre ahora, ¿no?
¿Cuánto bueno, saqueo? ¿Cuánto saqueo, por Dios?
Bueno, esto que hemos hablado, como se están llevando reconocidos, ¿no? Porque evidentemente hay mucho más en este choreo sideral faraónico que se hace, 270 mil toneladas anuales en un país donde emerge la desnutrición y se los mueren los niños de hambre. Esto, ¿sí? Bueno, si van a cumplir con el Forador y Duncan, por favor, inmediatamente, en las próximas horas, en los próximos días, tírenle por la cabeza con la violación de toda la Ley General de Pesca y específicamente con la violación de todo el Código Aduanero en materia de evasión y contrabando. O sea, no nos podemos seguir haciendo los pavos, el gobierno no se puede hacer, haciendo declaraciones bonitas para la prensa en términos electorales, esperemos que así no sea, ¿sí? Para que hagamos lo que tenemos que hacer, que es tomar la acción, al punto que hace 15, 20 días atrás el secretario de Malvinas Casillas estuvo en España, le dice a los ministros, a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, que España está haciendo pesca ilegal en Malvinas, se junta con diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de España y le dice exactamente lo mismo, que están pescando ilegalmente y no da nombre, ni viene a la Argentina. Cuando llega a Argentina, viene a hacer una denuncia. Entonces dice, si lo sabe y lo está diciendo, vaya, denúncielo, porque si está reconociendo la ilegalidad, si no denuncia, está dentro de lo que es una acción que no corresponde a un funcionario público, está omitiendo información, está incumpliendo con los deberes de funcionario público, específicamente. Es eso lo que está sucediendo. Bueno, hagan lo que tengan que hacer, salgamos de lo propio en hechos concretos, porque de declamaciones venimos y de simbolismos venimos, ¿no es cierto?, desde hace casi 40 años.
Me quedo pensando en esas 270 mil toneladas, ¿no?
Exactamente.
Y el AFIP y los organismos de control internos que muchas veces nos aprietan por no estar al día con nuestras tributaciones, dan asco.
Sí, exactamente. Carlos Castañeto, aporta un dato más para el horizonte que tenemos los argentinos. Castañeto dijo hace 15 días atrás que en Chubut las pesqueras evaden el 40%. Y uno dice, ¿quiénes son las pesqueras? Y una agarra el Estado y dice, la mayoría son españoles. Pero, carajo, si está diciendo eso y no le vas por la cabeza a estos cretinos, ¿a quién te estás corriendo? Corre a uno y los otros, digamos, como son tan grandes, no los puedo parar. No se entiende exactamente, ¿no? Digamos, es un sincericidio, digamos, de lo que está sucediendo en Argentina. Por eso, si esto realmente vamos con el forador y nunca, bueno, tenemos que ir en serio, porque la semana pasada, mientras Santiago Cafiero estaba en Nueva Delhi, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Rojón, estaba, ¿dónde? En Gran Bretaña. ¿Qué estaba haciendo? Haciendo promoción del litio y de hidrocarburos. Al punto que estaba ofreciendo la cuenca marina austral dentro de la fusión de Tierra del Fuego a una empresa anglo-holandesa, me refiero a Shell, para que venga a invertir. Dice, bueno, esto estaban haciendo en Londres y esto también estaban haciendo en simultáneo en la India. Bueno, algo no está bien. Las dos cosas juntos, en el mismo franco no entra. Pues sería, realmente nos están tomando de pavos. Sí, y de pava, todo, haciendo una cosa y diciendo otra. Bueno, veamos qué hace la próxima hora. Si la próxima hora no hace lo que tiene que hacer, estaremos informando, advirtiendo sobre esto que parece ser, que podría ser el camino más próximo. Esperemos, no nos anticipen.
Daniel, como siempre, te agradezco infinitamente el contacto y sabes cuánto valoro tu trabajo. Por eso siempre sostengo de que entren al portal www.agendamalvinas.com.ar y van a encontrar muchísima información que no está en el resto de los medios. Te agradezco muchísimo el contacto.
Mira, si no hubiera sido por el forador nunca, yo nunca habría puesto en marcha esta investigación y activado este sitio web, realmente. No lo hubiera sucedido. Fue exactamente eso lo que me motivó y en charlas extensas que tuve con Alejandro Bell, que decidimos poner en marcha esto. Realmente, si no hubiera sido el forador de Inca, no estaríamos en esta situación.
Que se dejen de vender, que se dejen de vender humo y hagan lo que tienen que hacer.
Sí, contento porque anoche llegamos a los 10.000 seguidores en Twitter orgánicamente y en el proceso en el último mes, entre el 11 de enero y el 11 de febrero, hemos tenido 4.2 millones de visualizaciones en Twitter, así que estamos contentos por eso.
lo mereces, el trabajo que haces vale la pena. Abrazo enorme, Daniel.
Un abrazo enorme.
Siempre en movimiento para que se active el cuerpo.